primer apartado de salud hoy se lo vamos a dedicar a la logopedia. ¿Por qué? Porque mañana, día 6 de marzo, es el Día Europeo de la Logopedia. Un día, una celebración que creo viene celebrándose desde el año 2004 con un claro objetivo, y es informar sobre temas muy concretos. Ahora hablamos del que ocupa esta campaña de 2020, para poner de relieve, darle el papel que merecen como profesionales de la salud pública a esta especialidad, a la logopedia. Vamos a hablar de este día y vamos a hablar del tema en el que se va a centrar este año 2020, que es la dislexia, y lo vamos a hacer con Sara Serrano, que es la coordinadora de la Comisión de Educación del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Sara, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí un día antes, ¿no?, de vuestro día.
Sí, estamos ya casi preparados, pero bueno, gracias sobre todo a vosotros por ofrecernos esta oportunidad y poder visibilizar un poco más nuestro trabajo.
Yo decía que este Día Europeo, además, ¿no?, o al margen de los contenidos que abordáis en cada ocasión, tiene como objetivo prioritario, tú lo has dicho, visibilizar, yo he dicho, bueno, informar, poner sobre la mesa ese papel tan importante que tenéis dentro de lo que es el engranaje de la salud pública.
Efectivamente, un poco, bueno, pues conocer nuestro trabajo, tanto desde la prevención como desde la evaluación y la intervención, efectivamente, en las diferentes patologías.
Pues vamos a empezar por ahí, Sara, si te parece. Uh-huh. ¿Cuáles, de forma así más o menos breve, cuáles son los trastornos? Porque una idea tenemos de lo que hace un logopeda, pero yo imagino que muchas cosas se nos quedan ahí y no tenemos conocimiento de ello. ¿Qué trastornos son en los que vosotros podéis intervenir como profesional sanitario?
Pues es que no es fácil, porque hay multitud de dificultades, aunque no lo creamos, ¿vale? Abarcamos tanto el lenguaje, el habla, la voz, la comunicación y las funciones orales no verbales. Y en cada uno de estos, por así decir, los ámbitos, tenemos diferentes dificultades. El lenguaje es oral y es escrito, desde los simples retrasos del lenguaje hasta retrasos un poco, trastornos más específicos del lenguaje. Y en el escrito, bueno, ya comentaremos un poquito más, pero sí que dificultades a la hora de leer, la dislexia, las disgrafías, las discalculias. En el habla tenemos también problemas de fluidez, temas de tartamudez o de taquilalias. En la voz, las típicas disfonías, que los profesionales de la comunicación que estamos constantemente hablando, pues a lo mejor las padecemos. Uh-huh. Y en la comunicación tenemos otro tipo de dificultades, pues sobre todo a nivel de habilidades sociales o incluso problemas más graves, como mutismo selectivos, ¿vale? Y también en las funciones no orales, no verbales, pues todo el tema de la deglución atípica y la disfagia. O sea, que al final fijaros el abanico tan amplio que tenemos de dificultades, ¿no?, y de intervención.
Un abanico, pues como tú dices, muy amplio de intervención, y que va desde el casi, bueno, nacimiento, un poquito después, hasta, puede llegar hasta los últimos días, es decir... ¿Qué? Que muchos pueden pensar, el logopeda quizás el ámbito de actuación son los niños, ¿no?, en edad escolar, o esos profesionales en una edad mediana, como tú decías, pero abarca toda la población en general.
Efectivamente, abarcamos todas las edades o todo el ciclo vital, ¿no?, desde los 0 años hasta, bueno, pues vamos a poner 99, pero realmente abarcamos todo el ciclo vital, ¿no? Somos, yo creo, que unos profesionales como muchos otros que estamos ahí, ¿no?, en la orientación, en el asesoramiento a lo largo de todo el ciclo vital.
Este año, este Día Europeo de la Logopedia, que insisto, se celebra mañana es vuestro día, se centra en la dislexia, en los trastornos, en la lectura y en la escritura. ¿Cómo afectan, Sara, esos trastornos a la hora de comunicarse a nuestra salud?
Bueno, la dislexia en concreto es una dificultad de lenguaje y que se convierte después en una dificultad de aprendizaje. Entonces, a la hora de comunicación quizás sea más los propios pensamientos negativos, ¿no?, que uno interioriza porque no termina de tener una buena experiencia de aprendizaje. Uh-huh. Quizá hay otros trastornos, ¿no?, que son más, pues, al final somos seres sociales, ¿no? Aprendemos por relaciones sociales y necesitamos el lenguaje como vehículo de pensamiento y de aprendizaje. Si nos privan realmente de esto, nos privan, creo que, de la esencia, ¿no?, del ser humano, y eso hace que, bueno, pues que las dificultades vengan desde la frustración, el enfado, la ansiedad, la poca autonomía que yo puedo tener para poder expresar, ¿no? O sea, creo que conlleva un abanico de dificultades que no me gustaría nada estar ahí.
Ya. Tengo delante unas cifras que no sé si son correctas, espero uh-huh. que tú me las confirmes o no, que el 10% de la población en nuestro país tiene dislexia. Y solo el 33% de ese 10%, que es una cifra muy importante, solo el 33% recibe la atención que necesita.
Efectivamente. Estamos hablando de un 6-10% de dificultades de dislexia y, bueno, no sé si un 33%, pero dentro de la escuela muy pocos alumnos reciben ese apoyo. Tiene que ser casi todo externo, efectivamente.
Porque, bueno, y eso es... Es grave, voy a decirlo así, teniendo en cuenta que esos trastornos son los responsables en un alto grado del fracaso escolar.
Efectivamente. Se cree que hay un porcentaje muy alto que si no se acompaña, si no tanto familiarmente como escolarmente nos acompañan estas dificultades, pues tenemos pues fracasos de sistema de fracaso escolar y sobre todo que se salen, ¿no?, del sistema educativo, que yo creo que esto es un problema grave efectivamente para la sociedad.
Más allá de las aulas, Sara, ¿sí?, esos chavales con dislexia, con estos problemas, y más allá de ese fracaso escolar, ¿cómo les afecta en el desarrollo como personas a la hora también de relacionarse uh-huh. con el resto de compañeros?
Pues fíjate, es un trastorno bastante complejo, que si recogemos los síntomas, al final es muy complicado porque cambia con la edad, pero también cambia con la capacidad de la persona, nivel de lenguaje que tenga, incluso el nivel de atención, pero sí que ahí está asociado que estos chavales suelen tener problemas después también en funciones ejecutivas, que son las funciones de alto nivel, que son funciones de toma de decisiones, de planificación, de organización, de funcionamiento vital al final. Entonces, las exigencias, esto no se ha trabajado, ya no es solamente un problema de competencia curricular o de aprendizaje o de que no apruebo, sino que mis exigencias vitales no van a estar acordes a la vida, y eso yo creo que también es verdaderamente un problema, aparte de que interiorices, ¿no?, otro tipo de cosas.
Ya, pero si esos niños, cuando se detecta que tienen dislexia, se ponen en manos de profesionales, ¿se puede solucionar eso para la edad adulta o no?
A ver, no es una enfermedad, no se cura. Lo que sí que hay evidencia, y evidencia muy clara, es que cuanto antes se empiece un trabajo, una intervención, mejor es el rendimiento, el desarrollo, y sobre todo lo que se termina es que se desarrollan estrategias que te normalizan la vida y que puedes, bueno, pues realizar tu vida con todo el éxito profesional, académico y social que puedas tener, sin ningún problema.
Uh-huh. Uh-huh. Eso es lo que queríamos escuchar, Sara.
Eso es.
que esos trastornos tienen solución, como siempre, ¿verdad?, en cualquier otro trastorno del que hablemos, siempre que esté en manos de profesionales. Has mencionado antes, cuando decías dislexia, has dicho también discalculia. ¿Qué es esto? ¿Un tipo de dislexia?
Bueno, se habla desde la teoría como un tipo de dificultad aparte, ¿no?, de dificultad específica que llamamos de aprendizaje. Yo no me he encontrado nunca una discalculia pura como tal, pero sí que está comórbida o asociada, por ejemplo, a las dislexias o a los retrasos de aprendizaje. Normalmente las dislexias tienen una dificultad real para recordar la posición y el orden de las series, tanto en letras como en números, y eso hace pues que tengan muchas dificultades muchas veces para, dependiendo de las edades, ¿no? Pero en una etapa de infantil, recordar series, números hacia adelante, hacia atrás, incluso sumas, restas, signos numéricos, o sea que es una dificultad como muy muy específica en el cálculo matemático y el razonamiento matemático.
Con las claras consecuencias, ¿no? Que eso tiene también para la vida diaria, diría yo, claro. Antes de terminar, vamos a recordar por qué dedicar este día a la dislexia. ¿Qué le pedís? Pues no sé si, bueno, a la sociedad que conozcamos un poquito más, ¿no? Pero imagino que esto va un poquito más allá y a la hora de pedir se puede reclamar a las autoridades sanitarias, no sé qué papel debe jugar el logopeda, en este caso en estos trastornos.
Pues fijaros, a mí me parece que la dislexia es una de las dificultades, efectivamente estamos hablando de un 6-10%, pero hay muchas otras dificultades en el ámbito escolar que están afectando pues a la mayoría de los alumnos, y creo que para tener un sistema educativo de calidad, ahora que estamos hablando de igualdad de oportunidades, ¿no?, y de un nuevo cambio de ley, creo que es prioritario y creo que casi obligado el que haya una figura de un profesional como es el logopeda, que apoye, que asesore, que intervenga, que evalúe, que diagnostique, incluso que diseñe, ¿vale?, planes de intervención en estos chavales para precisamente conseguir un sistema educativo de calidad, que no tengamos a chavales rebotados del sistema, ni fracasados, ni frustrados, sino formados.
¿Desde el colegio vais a hacer algo especial mañana?
Pues mira, teníamos unas jornadas maravillosas sobre dislexias, un encuentro en el hospital Niño Jesús, que bueno, con este tema tan delicado del coronavirus nos lo han cancelado, así que creo que va a ser un encuentro un poquito más reducido, un desayuno entre profesionales que creo que sí que vamos a poder hacer, y por lo menos pues hacer un intercambio entre diferentes profesionales de este ámbito, ¿no?, sobre todo de la dislexia.
No nos extraña escuchar esto, porque es verdad que a la redacción están constantemente llegando comunicados, ¿no?, de diferentes profesionales sanitarios como vosotros, cancelando encuentros. E incluso recuerdo uno de esta mañana, Sara, del Colegio de Farmacéuticos, que quería comunicar que aquellas reuniones que superaran el número de 20 personas quedaban totalmente anuladas.
Fíjate.
Bueno, vamos a estar pendientes también a ver cómo transcurre todo esto. Yo te agradezco mucho, Sara. Sara Serrano, coordinadora de la Comisión de Educación del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid, que hayas querido estar con nosotros esta mañana y bueno, adelantar esa celebración un día, que nunca viene mal.
Pues no, que siempre que se tenga que celebrar, fenomenal, ¿no? Pues son dos días mejor que uno.
Estamos en la misma línea de pensamiento. Todo lo que haya que celebrar, hay que celebrarlo hoy y mañana también, que es el Día Europeo de la Logopedia. Sara, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo a vosotros, venga, un saludo. Let me see your endless world away with me. Face to face, let's face it. Ain't no technology that can replace it. Not even in a billion years would disappear in all this information. Maybe then if we're still here, would it be clear? They're piling up, they're piling up. Insurmountable, granted that you're accountable. Contribute to the powerful, this
beige, only gonna fade away. Start at the base, the conversation is on us. What's essential, material and mental? The spirit of the science or the science of the spirit? Look into your heart and find reflected is our image. I'm talking to myself, no doubt somebody's gonna hear me. Communicate with me. Let me hear your inner swirl away.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos avanzando, 12 y 23 minutos de la mañana. Seguimos abordando temas de salud. Iba a decirles que de lo que vamos a hablar ahora es de lo que nos quita el sueño. Y sí, puede ser que podamos definirlo así. Voy a presentar al invitado que tenemos aquí a nuestro ladito. Él es doctor en medicina, especialista en neumología del Hospital Quirón de Toledo y del Hospital 12 de Octubre en Madrid, el doctor Francisco Roig. Francisco, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver qué nos quita el sueño, pero antes de todo eso, tengo que preguntarte, ¿qué está pasando con el virus, el COVID-19? ¿Qué pasa? ¿Es realmente necesario este estado de alarmismo, ¿no? que transmitimos todos, todos los medios de comunicación, ese miedo que si ya se palpa en el autobús, en el metro?
Sí, efectivamente es una situación un poco de preocupación, de inquietud social que se está generando. Yo creo que en los próximos días incluso esta sensación puede ir aumentando. De hecho, en mi actividad profesional, en la consulta médica, pues estoy viendo ya consultas solamente a título informativo para preguntar qué recomendaciones tienen que seguir, cómo tienen que cambiar sus hábitos. Y yo, claro, lo que percibo en todo esto es que esto, bueno, pues no deja de ser más que un cuadro epidémico que puede llegar a convertirse en una pandemia por aparición de una mutación vírica, un nuevo virus. Pero que está generando mucha inquietud a nivel social y también a nivel económico. Por el desconocimiento de la evolución de la enfermedad, ¿no? Vamos conociendo cada vez más un poco cómo es el mecanismo de transmisión, cómo se va comportando el paciente, cuál es su evolución clínica, sabemos cómo van los índices de mortalidad, qué enfermedades se derivan de la adquisición de este virus, pero todavía no tenemos datos de cómo va a evolucionar esto en los próximos meses. Sabemos que al final, tarde o temprano, este es un virus con el que vamos a tener que convivir en los sucesivos años, pero probablemente
llega para quedarse,
pero esto pasará pues como la gripe A, que aparecerá ya una vacuna, habrá pacientes que ya estarán inmunizados por haber adquirido la enfermedad y la incidencia será notablemente inferior y nos tocará convivir con él. Bueno, al final lo que hay que transmitir es serenidad, una tranquilidad en este aspecto y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero sin llegar al alarmismo, ¿no? Porque al final la situación se crea una situación de pánico a nivel económico, a nivel social, a nivel personal. La cadena sanitaria también se puede perjudicar, se puede deteriorar. Bueno, al final yo creo que esto hay que crear un poco de sensatez, ¿no? Y dar sobre todo información veraz y de calidad.
Decías, Francisco, estamos conociendo la enfermedad, esos índices de mortalidad. Creo que esta mañana se comunicaba, ¿no?, el fallecimiento de una señora, creo que ha sido así, de 90 y algo años, aquí en la Comunidad de Madrid. Parece ser la tercera, ¿no?, muerte por este virus, por el coronavirus. Decías, vienen los pacientes a la consulta, sobre todo a nivel informativo. ¿Qué les dices? Sí. Cuando ellos te piden consejo de, tengo que cambiar mi rutina, ¿qué tengo que hacer? Imagino que sobre todo pues son temas de higiene, ¿no?
Sí, al final son las medidas que recomendaríamos, sobre todo ante cualquier tipo de enfermedad de tipo vírico. Es decir, son enfermedades que en este caso hay una transmisión por vía aérea a través de gotas que se expulsan por medio de la tos. Sospechamos también que puede haber cierto vía de transmisión por contacto en superficies donde se encuentra el virus. Y bueno, las medidas de tratamiento y profilaxis son las que haríamos con cualquier tipo de virus, o sea, no hay que hacer nada más en particular. Pero claro, cuando estamos viendo esas imágenes donde vemos al personal sanitario pues con trajes de protección especial, con guantes, con mascarilla, con gafas de protección y tal, los enfermos dicen, bueno, ¿y a mí por qué?
Me dicen que me tomé esto como algo más normal, claro, y esto no lo parece, ¿no?
Claro, claro. Entonces, al final, tenemos que entender que estas medidas de protección son dirigidas al personal sanitario, que es personal de riesgo, que está expuesto continuamente, no a uno, sino a varios pacientes que pueden estar infectados. Son medidas de protección hacia el personal sanitario. Que los pacientes que estén infectados, las medidas de protección que tienen que hacer, aparte de las medidas de aislamiento respiratorio recomendadas, pues son evitar pues toser a una distancia inferior a 2 metros, procurar lavarse las manos con solución hidroalcohólica, que es lo más aconsejable porque es la que desinfecta. Y poco más, o sea, no tenemos que hacer otras medidas especiales. Yo quiero también incidir que, bueno, los especialistas y particularmente los neumólogos estamos habituados a ver enfermedades infectocontagiosas graves todos los días. Y con pacientes que tenemos que tener medidas de aislamiento de contacto, de aislamiento respiratorio, incluso las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y que conocemos, por ejemplo, cifras de mortalidad alta como la tuberculosis, que mata casi 1,5 millones de personas en todo el mundo al año. Entonces, y eso no nos preocupa. Es decir, nos está preocupando esto. Al final yo quería hacer una reflexión de cómo las enfermedades contagiosas inciden socialmente en el mundo desarrollado. Esta misma enfermedad en un país con menos recursos económicos no causaría tanto impacto. Probablemente les preocuparía más el hambre, les preocuparía más la tuberculosis, les preocuparía más el sarampión, la malaria o el ébola, por ejemplo, ¿no? Enfermedades que causan grandes estragos. Entonces, en el mundo desarrollado, creo que todavía no estamos preparados para sufrir como lo hacen en otros países.
Él ha dado algunas pinceladas, ha hablado de esa diferencia entre países desarrollados y no desarrollados en vías de desarrollo. Y yo te iba a preguntar, porque antes de comenzar el programa yo le decía, he estado curioseando en el LinkedIn. Uh-huh. Y he visto un artículo que firmaba él, una reflexión muy en esta línea, ¿no? Diciendo precisamente, bueno, algo así, corrígeme, Francisco, si no lo digo bien, algo así como, ¿por qué nos preocupamos por tanto así? Ojalá esta preocupación, el objeto de esta preocupación tan exagerada fuera, por ejemplo, el hambre, ¿no? En otros países del mundo.
Sí, sí. Nos estamos preocupando por una enfermedad vírica contagiosa, sobre todo en los países desarrollados. Y nos alarma enormemente que eso incida en nuestra salud, que incida en nuestra economía. De hecho, no hay más que ver cómo la caída de las bolsas es muy importante todos los días, y todo por esta alarma médica que se ha generado. Entonces, bueno, pues todavía no hemos alcanzado el pico de la enfermedad. Habrá un descenso de casos progresivamente cuando mejore el tiempo. Supongo que irá mejorando la economía, se irá tranquilizando la gente y nos tocará vivir con esta enfermedad. Pero tenemos que estar preparados para ver más casos, tenemos que estar preparados para ver cifras de mortalidad más altas, pero no esperamos que se alcancen cifras que sean, digamos, preocupantes o alarmantes.
Queda claro, porque además es que Francisco no venía a hablar de esto, ¿que no?
Pero
lo que pasa es que, claro, teniendo un neumólogo, primero un doctor, después especialista en neumología, y dices, a ver, ¿cómo no le pregunto, no? Es después de haber, como acabo de confesar, curioseado y leído algunas de las cosas que él publica en su cuenta de LinkedIn, que yo invito a todos los que sean apasionados de las redes sociales a que entren y busquen al doctor Francisco Roig y lean algunos de sus artículos. Veníamos a hablar del sueño.
Sí.
Que yo decía, bueno, vamos a averiguar qué nos quita el sueño. Hay que empezar por el principio, pero yo creo que hay gente que no lo tiene demasiado claro. Una mala calidad del sueño o problemas durante el sueño afecta de manera muy seria a la salud general.
Efectivamente. Los neumólogos nos dedicamos, dentro de lo que son los trastornos del sueño, a unos muy concretos, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, también los síndromes de hipoventilación, los síndromes de tipo apnea de tipo central. Pero bueno, al final lo que nosotros nos dedicamos es a los trastornos respiratorios,
sí,
que se producen durante el sueño. Luego hay otros más, hay otros problemas del sueño que ya entran un poco en competencia de neurólogo, neurofisiología, medicina interna, pero bueno, digamos que es un campo muy amplio de trastornos, por lo menos así se puede ver en la clasificación internacional, y los neumólogos nos dedicamos a los trastornos respiratorios del sueño, que son los que pueden llegar a producir consecuencias médicas importantes.
Afectan de una manera muy seria a la salud. El doctor además está realizando, vamos a hablar hasta donde podamos, investigaciones a nivel, bueno, particular, profesional, sobre el sueño. Creo que en grupos de población muy concretos.
Efectivamente, sí.
En grupos de población, o son investigaciones, para decirlo que todo el mundo lo entienda, novedosas, sobre las que todavía no se ha abierto esa puerta completamente, ¿no?
Efectivamente. Por lo menos en España. En otros países están un poco más avanzados en este campo. Básicamente de lo que se trata es que estamos viendo en las consultas de los especialistas de neumología el tema de los ronquidos, de la apnea de sueño, como una entidad, digamos, que se comporta de la misma manera en niños, en hombres y en mujeres. Y parece que los estamos tratando todos de
igual,
la misma manera y en el mismo saco, ¿no? Bien, ahora las últimas publicaciones que vienen realizándose en los últimos 5 años, 6 años, ya está cambiando, digamos, el panorama de cómo tenemos que manejar los trastornos del sueño en los hombres y en las mujeres, porque ya se está viendo que el patrón de sueño es diferente.
Entonces, ¿Cuáles son esas diferencias principales entre el sueño del hombre y la mujer?
Pues mira, estas diferencias ya las tenemos desde que somos pequeñitos.
¿Ah, sí?
Desde que somos pequeños, y los que me estén oyendo que tengan hijos, pues probablemente les habrá llamado la atención que los niños y las niñas pequeñas no duermen igual. Los niños generalmente suelen tener un peor sueño. Es un sueño más interrumpido, un sueño de menor duración. Están un poquito más inquietos cuando duermen y las niñas tienen un sueño más profundo. En general, las niñas, y luego ya cuando crecen, ya son adultas, la mujer en general necesita más sueño que el hombre.
¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Algo?
Por un
tema hormonal.
No tiene nada. Digamos que es el patrón neurológico.
Ajá.
que rige el tema del ritmo del sueño. Es diferente en el hombre que en la mujer. Nos viene, digamos, constitucionalmente, ¿no? Claro, siempre habrá excepciones de mujeres que
necesiten dormir poco y hombres que necesiten dormir
pero
mucho.
Pero como norma general, la mujer necesita más horas de sueño que el hombre. Entonces, y esto ya se ve desde la infancia. Luego ya, claro, la mujer a lo largo de su vida, digamos que experimenta una serie de cambios de tipo fisiológico, como son, por ejemplo, pues todo el periodo de la menstruación, todo lo que es el periodo de la gestación y luego todo lo que viene después,
la menopausia,
de la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia, ¿no? Entonces la mujer, precisamente por pasar, digamos, por esos periodos o esas fases de que al final son todo consecuencia de modificaciones en su estatus hormonal, esto trae también o se deriva consecuencias en el sueño. que pueden llegar a ser patológicas, y eso es lo que tenemos que estudiar. Es decir, el hombre pues no experimenta, digamos, ese tipo de alteraciones hormonales, y cuando tiene un trastorno del sueño le da igual que sea a los 30 años, que a los 40, que a los 50, a los 60. No va a haber grandes cambios. Sin embargo, no es lo mismo tratar un problema de sueño en una mujer de 25 años que en una mujer ya que tiene 47 o 50 años, que está ya en la fase menopáusica.
¿Cuál es la causa más común de que, bueno, sea un hombre o una mujer, me da igual, o igual también hay diferencias en esto, de acudir a una consulta como la tuya, la consulta de un neumólogo por un problema de sueño?
Bueno, si te parece, vamos a distinguir entre cómo vienen los hombres y cómo vienen las mujeres.
Ah, muy bien, también, ¿ves? Porque las diferencias son en todo, ¿eh?
Porque hay diferencias. Normalmente, el hombre que viene a la consulta de neumología por un problema de sueño, normalmente no suele venir él solo, viene acompañado de su mujer o de la pareja con la que conviva, porque le nota que, aparte de los ronquidos, que normalmente suelen ser ya de cierto calibre, le observa que deja de respirar momentáneamente durante varios segundos, lo cual genera una inquietud y un susto en la pareja, que naturalmente lo primero que se le ocurre es mover al paciente y despertarle e interrumpirle el sueño, ¿no? Y esto todos los días va generando pues una sensación ya de conflicto a nivel familiar, por lo cual la mujer al final decide traer a su pareja a la consulta para que lo estudien, porque el hombre es más reacio a venir por sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y ya digo que casi siempre son parejas. Es poco habitual que venga un hombre solo, que viva solo, porque no percibe la enfermedad. No hay nadie detrás de él para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Entonces los hombres vienen por eso, por problemas de ronquidos y problemas de interrupción del sueño, con una sensación de cansancio matutino, con dolores de cabeza, agotamiento, a veces somnolencia en situaciones de riesgo, como es conducir un vehículo. Y eso normalmente suele ser el principal motivo de venir. Luego otras veces vienen derivados de otros especialistas porque han detectado que el paciente ha tenido un infarto, o tiene una tensión arterial mal controlada, o ha tenido un ictus, o tiene una diabetes que no está bien controlada, y se supone que la apnea del sueño puede estar detrás de todas estas patologías. Entonces, uh-huh, recibimos muchas derivaciones de otros especialistas.
¿Y la edad a la que va el hombre, ya que estamos con él todavía?
Pues normalmente la edad que solemos ver es una edad media, una edad entre 40 a 50 años. Sí que nos está llegando, bueno, hay casos
más jóvenes,
sí, porque siempre hemos pensado que lo del síndrome de apnea del sueño estaba más vinculado a la obesidad, y al principio parecía que era así, pero sí que es verdad que ya cada vez estamos viendo más casos de gente que no es obesa, pero que tiene una conformación anatómica particular de la mandíbula o de la lengua o de las fosas nasales, que facilita la aparición también de las apneas. Es decir, que hoy día ya no nos fijamos tanto en si tiene o no sobrepeso, sino en la clínica, en lo que cuenta el paciente. De hecho, vemos también muchas apneas en los niños, por culpa de las hipertrofias de las amígdalas, y eso puede ser un motivo de tenerlos que operar finalmente. Antes se les operaba a todos.
A todos nos han operado.
A todos se nos
operaba.
Pequeñitos,
pequeñitos.
Hoy día ya el criterio que se sigue para operar es si el niño tiene o no apneas, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de la mujer es diferente.
¿Cómo llega ella?
La mujer cuando viene a la consulta normalmente no viene porque tenga apneas, sino porque no descansa bien, porque tiene problemas de mal descanso, de agotamiento matutino, de una situación de astenia, de un decaimiento. A veces cuentan de que notan en las piernas que se les mueve de forma involuntaria, lo que llamamos síndrome de piernas inquietas, y eso es un poco, o sea, es como una mala calidad de sueño, lo que ellas vienen contando. Son digamos unos síntomas menos específicos de apnea de sueño, ¿no? Y esto es debido a que luego cuando las hacemos el estudio encontramos que sí que tienen síndrome de apnea de sueño, Pero es que el síndrome de apnea de sueño en la mujer es normalmente menos grave que el del hombre. Por lo cual, la sintomatología que cuenta la mujer no es tan florida, no es tan intensa como la que cuenta el hombre.
¿Por qué menos grave?
Bueno, es menos grave y todavía hay mucho que investigar en este tema, porque el tema de los trastornos del sueño de la mujer es un tema, bueno, en el que yo estoy un poco investigando en este tema. Se supone que puede haber, digamos, factores de tipo hormonal. Se cree que los estrógenos y la progesterona son hormonas que no están vinculadas específicamente al tema sexual, sino que también participan en la calidad del sueño.
Entonces,
cuando las mujeres, digamos, tienen unos niveles adecuados de estrógenos y de progesterona, hay estudios que señalan que las hormonas femeninas dan cierto grado de protección frente al síndrome de apnea de sueño. Por eso la mujer es más difícil que cuente problemas de este tipo con respecto al hombre, por el papel protector que ejercen las hormonas. Ahora bien, cuando estas hormonas empiezan a fallar, empieza ya la mujer a presentar problemas de sueño tan frecuentes o tan graves como en el hombre.
¿Qué sería en la etapa de la menopausia?
Fundamentalmente, a partir de los 47 años aproximadamente, que es cuando ya se empieza a ver que hay, digamos, un descenso de las cifras de estrógenos y de progesterona, empieza ya a fallar la menstruación, falla la reserva ovárica, y entonces ahí es cuando ya empieza a debutar esos síntomas de problemas de sueño.
En los dos casos, tanto en cuando hablamos del síndrome de la apnea del sueño en el hombre como en la mujer, ¿hay solución, hay un tratamiento?
Sí. Todo depende un poco de la gravedad. Ya sabemos que cuando hacemos el estudio de sueño y lo diagnosticamos, hay unos índices que marcamos como casos leves, casos moderados, casos graves o casos muy graves. Normalmente los casos leves, en general, con medidas de control higiénico-dietético, control del peso, de la alimentación, de los hábitos de sueño, se suele normalizar. En el tema ya de casos ya más moderados o casos graves, dependiendo un poco del perfil del paciente, o bien ya ponemos directamente un tratamiento, que puede ser, no es médico, entendiendo como farmacológico, porque hoy día todavía no tenemos fármacos, aunque los habrá en un futuro, ya se está investigando y se está experimentando en esa vía, pero hoy día no tenemos medicamentos para tratar este problema, sino que tenemos que ir hacia medidas quirúrgicas, con intervención de cirugía maxilofacial o del otorrino, o bien con medidas, digamos, con aparatajes, con el dispositivo que se conoce como CPAP, que facilita, digamos, a través de una mascarilla, una presión de aire continua en la vía aérea que hace que la vía aérea se abra y no se colapse durante la noche. Es dormir básicamente por las noches con un aparatito que le está introduciendo aire a presión a través de una mascarilla, con lo cual el paciente ya, digamos, logra descansar y ya mejoran notablemente su calidad de vida.
Eso iba a preguntar, ¿cómo mejora? Y seguro que en la consulta has recibido 1000 comentarios diferentes de cómo mejora esa calidad de vida, no solo físicamente, imagino, ¿no?
En todas las esferas, porque cuando nosotros vemos una persona a la que tratamos de síndrome de apnea del sueño, el cambio es espectacular. Siempre y cuando él veamos que hay una buena aceptación al tratamiento, ¿no? No todo el mundo al final a veces consigue adaptarse a un equipo de este tipo obtiene ese resultado esperado después de una cirugía, pero la mayoría de los casos suelen ir bien. Y la mejoría es espectacular, porque los pacientes no solamente están más atentos, más espabilados, tienen mejor memoria, están más dinámicos, más activos, no tienen que dormir por la tarde para hacer una siesta, rinden mejor en el trabajo. Ya te he comentado lo de la memoria, porque es muy frecuente los olvidos cuando uno descansa mal, pero no solamente eso, sino que además podemos llegar a mejorar y a controlar las cifras de tensión arterial en los pacientes que son hipertensos, podemos controlar las cifras de glucemia en sangre cuando el paciente es diabético, sobre todo el diabético tipo 2, el que toma pastillas, no el que toma, el que se pone insulina, y podemos reducir el riesgo de que ese paciente pueda tener un día, en un futuro, un infarto. De hecho, también estamos aplicando esta técnica en pacientes que padecen de fibrilación auricular, ¿no? Arritmias muy frecuentes, sobre todo en las mujeres, ya en edad también menopáusica. Es decir, que los beneficios que podemos aportar y que están todavía por investigar, porque habrá más en el futuro, son muy notables cuando conseguimos mejorar esa calidad de sueño. Por eso yo invito a todos los pacientes que tengan problemas de sueño, que vean que eso ya interfiere en su calidad de vida, que pasen por una consulta médica para ser estudiados. Porque no es un problema exclusivamente de dormir mal o bien, sino que es un problema médico. Es un problema de salud, de las graves implicaciones que puede tener.
Es un problema que va mucho más allá de esos, pueden resultar molestos ronquidos, ¿no? Porque es verdad que no todo la persona que ronca tiene el síndrome de apnea del sueño, sino que hablamos también de esas interrupciones, ¿no? Que a nivel cerebral, esas claro, pequeñas paradas.
Tenga en cuenta que cuando hay un síndrome de apnea del sueño, lo que el paciente está produciendo son pausas respiratorias de más de 10 segundos. Y los puede hacer de una forma muy, muy continuada, muy secuencial, hasta el punto que durante la noche puede tener, digamos, una insuficiencia respiratoria que el paciente no detecta, pero que el organismo sí lo detecta. Y se experimenta un sufrimiento a nivel cerebral y a nivel cardíaco, a nivel de las glándulas suprarrenales, a nivel hepático, es decir, el organismo en general. Yo les pongo un símil a los pacientes para que lo tengan muy claro el alcance o la gravedad que puede suponer esto. Imagínese que usted se va a una piscina y mete la cabeza dentro del agua durante 10 segundos. A lo mejor lo aguanta bien, pero vamos a hacerlo durante 30 segundos o 40 segundos. Y esto lo vamos a hacer reiteradamente. Meta, saca, mete, saca, mete, saca. Y eso, ¿cuánto tiempo vas a aguantar esa situación? Bueno, pues esto es lo que experimenta un paciente por la noche cuando tiene síndrome de apnea de sueño.
Para que no esté cansado cuando se despierte, para que no se despiste, para que no le duelen las articulaciones.
Efectivamente. Entonces, lo preocupante de todo esto es que vemos pacientes que tienen problemas de sueño, que tienen apnea de sueño, no lo saben, pero vemos las consecuencias en la consulta de todo ello. Y no es nada extraño ver en las urgencias mujeres, por ejemplo, de edad ya por encima de los 50 años, que vienen con crisis hipertensivas o que vienen con fibrilación auricular o con la diabetes totalmente descompensada. Y cuando te pones a investigar, resulta que hay un problema de sueño detrás de todo esto.
Y la solución es más fácil, con toda la dificultad que pueda tener, que lo que se pudiera pensar al principio. Doctor Francisco Roig, ¿has estado cómodo?
¿Cómo?
¿Has estado cómodo?
Sí, sí, perfecto.
Es decir, que podemos seguir hablando del sueño y de lo
totalmente,
que nos quita el sueño
totalmente.
En más ocasiones.
Sí, sí.
Perfecto. Yo decía que él es doctor en medicina, especialista en neumología del Hospital Quirón de Toledo y del 12 de octubre en Madrid. ¿Podemos facilitar algún dato por si alguien se está preocupando por su calidad del sueño ahora?
Bueno, también estoy en la clínica MIP Salud, en la calle Conde de Aranda, cerquita de la calle Serrano. Por si desean, pues bueno, pues
cualquier consulta
o valorar con lo que sea.
Pues nosotros vamos a continuar porque nos queda muy poquito tiempo, pero nos queda todavía algo importante que escuchar.
En palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Te busco en todas partes, papá. Y eres tú quien me encuentra. Y siempre con los ojos cerrados, segundos antes de despertar. Te he querido siempre. Ahora siento un amor tan difícil de explicar, que hasta el llorar se confunde con el silencioso amor que tú nos mostraste al marchar. Dedico mi día a tu ausencia. Cada día. En la noche te pienso, te siento, te busco añorándote y te deseo. Todas las palabras fueron una en los últimos años en los que tuve el placer de conocerte, mientras me conocías tú a mí. Tus ojos abrieron para despedirse de mí. Los míos te besaron en ese hilo invisible, mientras mi mano se lava al tocar la tuya. Miré hacia atrás Le dije a mi corazón allí sentado que te había sentido dentro de mí, y sus lágrimas se mezclaron con las mías. No quise llorar por fuera, pero por dentro eran las horas, la niebla de aquella noche, dejando ver en el cielo la constelación de Orión, tan cerca de la luna, tu luna. ¿Sabes? Las lunas siempre son llenas o lo esconden su mitad. Lo escribí pensando en ti. Y fue lo último que vi después de acercarme a ti para besarte, diciéndote al oído, te quiero. Nos dijimos tantas cosas en el último momento y sin hablar, que nunca olvidaré el sonido de tu voz valiente al respirar, abrazando a la mía, muda. Descansa, mi pichón. El tuyo descansará si tú lo haces. Y volverá a besarte en el día en que la muerte, dentro de mucho tiempo, venga a visitarme. Sueña, papá. Yo lo hago contigo cada noche.
Es una pena, dice Bonnie Tyler en esta canción del año 1978. Y sí, es verdad, es una pena que el tiempo pase tan deprisa, ¿verdad? Nos hemos quedado sin tiempo hoy. Gracias a todos por estar ahí. Volvemos mañana después del informativo de las 12. Gracias a mi compañero, a Julio López, que ha estado y estará mañana también, ¿no, Julio? Estará en el control. Sean felices.